Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, comenzamos la mañana de COPE más Gran Canaria, estas dos horas de programa en este miércoles 2 de agosto, que sin duda alguno, pues está siendo bastante caluroso, aunque no tanto como ayer. Así que sintonicen y estén con nosotros durante estas dos horas de programa en COPE más Gran Canaria. Muy buenos días. Como saben, llevamos semanas hablando de altas temperaturas y también de los incendios que han azotado a nuestras islas. Tienen que recibir un saludo, en primer lugar, de Carla Rebeiti, la persona que les está hablando en este momento, y también de todo el equipo que forma pues esta mañana de COPE más Gran Canaria. Este último incendio, el de Gran Canaria, concretamente en Tejeda, afortunadamente, pues tan solo el 26% del terreno afectado sufrió esos daños de gravedad. Hoy le vamos a preguntar al jefe de emergencias del Cabildo, a Federico Grillo, qué acciones debemos llevar a cabo durante todo el año para evitar precisamente la propagación de este fuego. Y hoy, la mañana de COPE más Gran Canaria, te trae una de esas noticias que uno se pone muy alegre de contar. Sería la cara buena de las noticias y que tanto nos gusta contar a nosotros desde aquí, desde nuestros micrófonos y desde nuestros estudios. Te vamos a contar, la historia de Pinar Velo. Ella es una mujer que lleva 23 años colaborando y siendo voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Las Palmas. Dos veces por semana va a los centros de día, a la planta de cuidados paliativos y también a la oncología, con el fin tan solo de acompañar y de escuchar a sus enfermos, a los enfermos que se encuentran en esta sala e incluso también a la familia. Hoy va a estar con nosotros y le vamos a preguntar acerca de esta labor que hace de manera solidaria, de manera altruista, y lo hace de manera, una forma muy bonita de seguir con su vida. Estamos muy pendientes de la desaparición de Inganú, que ella es una mujer de 51 años de edad, desapareció en Gran Canaria, de alta vulnerabilidad. Sus familiares y amigos están intentando buscarla porque lleva 3 días desaparecida, desapareció en Las Mesas, concretamente en Tamerceite. Santiago Carlos, el presidente de la Asociación SOS Desaparecidos en Canarias, va a estar con nosotros no solo para hablarnos de este caso, sino de cómo debemos actuar cuando desaparece alguien de nuestro entorno. Y también queremos preguntarle si es la época estival donde más desapariciones tenemos aquí en nuestro archipiélago o si lamentablemente ocurre durante todo el año. Y hoy hablaremos del robot Hugo. Sí, sí, han escuchado bien. Un aparato que va a revolucionar la asistencia de los cirujanos en las operaciones de próstata. Sobre este nuevo sistema vamos a hablarlo con el doctor Pablo Juárez. Él es el director de la Unidad de Cirugía Robótica de Hospitales Universitarios San Roque. Y como cada miércoles tenemos nuestro tiempo de análisis con los emprendedores, con Enrique Hernández. Hoy ponemos el foco en las hipotecas, así como la baja productividad en las empresas. ¿Debemos cambiar a 4 días la jornada laboral? No sé yo, habrá que preguntárselo a los expertos y a ver qué opinan los empresarios también. Y no solo en esta edición del verano nos vamos a ir a Las Palmas de Gran Canaria, porque es una edición y un programa al que nos escuchan pues todos los municipios de la isla. Nos vamos a ir concretamente hasta Telde, porque los taxistas han acordado subir la tarifa. Y es que Lorenzo Rodríguez, el presidente de la cooperativa Taxi Telde, nos va a contar esas novedades y lo que han acordado con el consistorio y el gobierno de Canarias. Y atentos, porque se han Gran Canaria, mejor dicho, técnicos y exploradores, y también el colectivo El Legado, un colectivo que se encarga de descubrir pues yacimientos arqueológicos, ha encontrado 2 de ellos en la isla de Gran Canaria. Jonay, el presidente de este colectivo El Legado, estará con nosotros y le preguntaremos todo acerca de este nuevo descubrimiento. Pero antes de ampliar todos estos temas, escuchen este siguiente. suena, ¿no? Yo creo que sí, vamos a escuchar un poquito más. Pues claro que le suena. Se trata de la canción de One of These Nights de los Eagles. Sí, este grupo que alcanzó el número uno en Estados Unidos un 2 de agosto de 1975 con esta canción que le daba título a su cuarto álbum. Un álbum que se transformó en el primero de la banda al ubicarse en el primer lugar de esta lista de éxitos, llegando a vender 4 millones de copias y haciendo a la banda acreedora de su primer Grammy por Lying Eyes. También apareció en ese concierto en vivo After the Thrill Is Gone. One of These Nights, esta canción, es el último álbum donde apareció Bernie Lidon, porque Lidon dejaría la banda después de One of These Nights Tour. Y aunque The Eagles no se hizo mundialmente conocido por esta canción, aunque sí, hay que decirlo, su éxito llegaría un año después con Hotel California, que se me imagino que sí que lo conoce muy bien. La verdad que es todo un temazo. Estamos bailando en los estudios, aunque no nos puedan ver. Pero antes de comenzar con la mañana de COPE más Gran Canaria, hacemos una pausa y no se vayan, porque tenemos que hablar de esos incendios, de la prevención en la cumbre y sobre todo de algo que tenemos que hacer todos durante todo el año. Y Federico Grillo, el jefe de emergencias del Cabildo Gran Canaria, está acá, estará con nosotros. Así que no se vayan, estén atentos, hacemos una pausa y volvemos.
Más Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En Simiva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Simiva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
COPE más Gran Canaria.
Estamos en verano y llevamos semanas hablando sobre las altas temperaturas, pero también de cómo debemos comportarnos cuando acudimos a nuestras cumbres y montañas en esta época del año. Ayer conocíamos un dato llamativo, y es que el 26% de la superficie quemada recientemente en Tejeda presenta daños de mucha gravedad. Para hablar sobre este asunto, saludamos a Federico Grillo. Él es el jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos de un 26% de superficie quemada y que presentan daños de mucha gravedad. ¿Es un dato preocupante?
Bueno, siempre todo lo que sea afección intensa al bosque o al monte, pues evidentemente luego vienen problemas de erosión si las lluvias vienen fuertes en el otoño. Ahora en esa zona habrá que hacer algunos trabajos para sobre todo dejar leñas en el suelo y que luego las correntías pues no arrastre tierra.
Pero para que nos hagamos una idea, porque es importante conocer cómo se ha comportado el fuego y estudiar pues este tipo de afecciones en el terreno.
Digamos que los incendios, un dato equivocado que tenemos es que el incendio arrasa, lo vemos mucho en prensa, el incendio arrasó la zona. Y no es cierto, hay, digamos, diferentes intensidades. Uh-huh. Hay fases, sobre todo, donde se alinean muchos factores que hace, por ejemplo, que suba a las copas y queda bastante dañado el bosque. O sea, queda toda la parte aérea y el suelo bastante calcinado. Y luego hay otras zonas donde el comportamiento es mucho más manso, donde el fuego es de superficie, solamente afecta a la hojarasca. Y bueno, prácticamente lo que hace es una limpieza del bosque. De eso tenemos un porcentaje importante. La zona estaba bastante tratada y para el tratamiento lo que hacemos es investigamos un poco las tipologías de comportamiento que puede haber en la zona. En la primera carrera se estaba generando todo un perímetro de seguridad alrededor de zonas recreativas, de ahí suelen salir muchos incendios, por eso se hacen esos trabajos. Hay una primera fase donde él corre bastante e impacta sobre unas zonas tratadas que lo que hacen es reducir el comportamiento. Desgraciadamente en esa fase intensa salta por cenizas, voladoras por pavesas, a distancia, le salta, digamos, las trincheras, las cortafuegos que teníamos preparados y comienza un incendio secundario. Entonces todo el estudio de la intensidad, de cómo queda el terreno, el estudio del comportamiento y las tipologías de vientos o afecciones que puede haber en la zona, nos ayuda a aprender a gestionar para que el siguiente incendio ya lo frenemos totalmente y se quede en lo que buscamos en incendios cada vez más pequeños. Sí. Si vemos en la historia nuestra, pues tenemos un incendio, tenemos el récord de incendio en 2007 de Canarias con 19.000 hectáreas. Luego en 2019 teníamos uno de 8.000 y pico hectáreas, otro de 1.300. Entonces el objetivo es intentar reducir los incendios que se queden en pequeño. No llega a ganar incendio, son 430 hectáreas. Y si dentro de lo quemado conseguimos encima que la afección cada vez sea menor, lo que es la antiintensidad, pues un segundo buen objetivo. También hay un tercero, que es que no tengamos víctimas. En principio esa parte la estamos cumpliendo, pero el reto es importante, bastante, bastante ambicioso.
Federico, ¿este tipo de estudios es la primera vez que se hacen aquí en la isla o incluso en Canarias? ¿Por qué es importante extenderlo quizás a todo el archipiélago, incluso a otros lugares?
Bueno, nosotros ya hace bastantes años que venimos estudiando el comportamiento de los incendios. Yo ya llegué aquí como analista en el 2001 y, bueno, inicialmente hicimos unos estudios de comportamiento, se planificó un plan de prevención que salió en 2004. Se han ido trabajando en estos últimos 22 años preparando el terreno y hemos conseguido grandes objetivos como es que los incendios no salten a grandes distancias. Pensemos en este mismo que iba en dirección hacia la cuenca de Tirajana. Si nos hubieran caído cenizas en la parte baja, igual que pasó en 2017 o 2019, nos hubieran pasado cenizas y caen en la cuenca de abajo, hubiéramos tenido un problema tremendo. Hablamos de una superficie de entre 6 y 8 mil hectáreas que podrían quemarse en todo lo que es Punte, toda la parte de Santa Lucía, Risco Blanco, Tahivía. Todas estas zonas son bastante delicadas cara a la caída de pavesas. Y lo que buscamos siempre con análisis y con el estudio del comportamiento del incendio es adelantarnos y tener cada vez más preparado, que como decía antes, no sean grandes, que la afección sea mínima. Si el incendio hay situaciones en el incendio que puede incluso beneficiar al bosque, sobre todo cuando es de muy baja intensidad, lo que hace es pasa por debajo, limpia el exceso de pinocha, poda los árboles, se llama poda térmica, las ramas bajas las deja marrones o carradas, y eso hace que sea el pinar o el bosque sea mucho más resistente a futuros incendios. En cierta manera, nosotros hemos quemado la zona, la hemos protegido todas las infraestructuras, y ahora el fuego lo que ha hecho es el mismo efecto que una quema. O sea, el bosque está vacunado cara a incendios, y cuando llega un incendio allí le resulta tan poco intenso que no le perjudica e incluso le beneficia. Entonces le estamos intentando dar la vuelta a la tortilla. Este tipo de estudios que buscan, en el mapa este que ha salido de severidad, lo sacamos con imágenes de satélite, y bueno, vienen una serie de índices que detectan los sensores de satélite, y luego con una metodología, con un sistema de información geográfica, se sabe cuál es el daño, la intensidad. Sabemos que, por ejemplo, los matorrales se queman de manera intensa. No nos preocupa tanto porque son zonas, en principio, a pasar a bosque o pasar a pastizales para ganado, y tenemos un exceso de matorrales. Ya luego en la parte de arbórea, pues sí, es un poco más delicado porque, bueno, no protege el suelo igual y hay que hacer alguna serie de trabajo. Básicamente, la estrategia de todas estas se hace en otras islas también, en los mapas de seguridad, no es algo nuevo, que llevamos ya varios años con esta metodología.
Además, Federico, me gustaría preguntarle qué otras acciones se deben poner en marcha en Gran Canaria o incluso en el resto de islas para intentar frenar la propagación de estos incendios forestales, sobre todo en la época de verano, aunque hay que estar en alerta durante todo el año.
Bueno, de las primeras cosas que debemos entender que la vegetación aquí es una vegetación que está muy adaptada al fuego. Es como forma parte de los ecosistemas del fuego y nosotros estamos metidos en medio de ella. Por lo tanto, los incendios aquí son muy, muy, muy veloces. Estamos hablando de incendios que se puede quemar fácilmente, muy rápido, en muy pocas horas, una superficie es enorme. Entonces, la lucha contra los incendios implica un montón de medidas. Cuando uno va entrando en esto y te vas moviendo por el mundo buscando soluciones, buscando a nivel global soluciones, ves que los más preparados, los que tienen unas capacidades tremendas, tienen unos problemas también tremendos. Buscando soluciones, digamos, a nivel de Europa, España está bastante adelantada. Seguimos teniendo el problema de los incendios. Y cada vez más los profesionales, los expertos en todo lo que rodea el mundo de los incendios, tanto la parte de extinción pura y dura como científicos o gestores del territorio, se ha llegado a un consenso. Además, hace muy poco nos reunimos en Madrid un grupo de 60 expertos para hacer una especie de declaración de lo que se pide desde el mundo que rodea los incendios. Y hay varias cosas muy importantes. Por lo pronto es fomentar la prevención de incendios, trabajar muchísimo durante todo el año sobre uno de los grandes problemas, que es la carga del combustible. Ya no usamos el monte como antiguamente. Por mucho que queramos, ya nadie cocina con leña, la ganadería no es como antes, no dependemos del sector primario, sino de turismo. Por lo tanto, la parte de prevención, que implica desde fomento de la agricultura, la ganadería, la extracción de leña, el aprovechamiento de los bosques, es uno de los factores que tenemos que ir mejorando. Los operativos también tienen que ser cada vez más modernos y más profesionales. Todavía media España está con solamente contrataciones de verano. Tenemos que fomentar la autoprotección, es una de las patas más importantes, porque cuando tenemos un incendio que afecta a viviendas, cada vivienda requiere de un número de bomberos importante. Cuando tenemos centenares de viviendas, colapsamos. Entonces, es una ayuda tremenda cuando el incendio va llegando a las zonas de viviendas y los propietarios han limpiado alrededor, tienen unas medidas mínimas. Y la vivienda, lo vemos clarísimo, que se salvan aquellas viviendas que tienen esos mínimos. Hacemos lo que podemos, pero en muchos casos no vamos a poder hacer gran cosa si no hay esas medidas. Entonces, fomentando las diferentes partes, mejorando la investigación, mejorando los equipos, mejorando cada una de las patas de este sistema, podremos conseguir lo que decía al principio. Incendios es muy difícil evitarlo, porque el monte arde muy bien en verano y es fácil que se genere chispa, a veces por pequeñas negligencias o incluso accidentes que nadie pretende. Pero lo que es el comportamiento realmente, lo que desarrolla el incendio del bosque en sí, podemos tener varios objetivos. Unas es que no se hagan muy grandes, que no sean demasiado dañinos ni que muera gente, que no se quemen casas, que no haga daño al bosque. Y bueno, son objetivos bastante ambiciosos que vamos en esa búsqueda.
Digamos que estamos bien posicionados, ¿no? En cuanto a los operativos y los medios que tenemos aquí en Gran Canaria. ¿Hay alguna prioridad de cara pues a los siguientes años?
Bueno, cada vez lo vemos más claro, que tenemos que seguir potenciando la prevención, la silvicultura, el pastoreo. Ahora en Gran Canaria somos pioneros, junto con Andalucía y algunas zonas de la península, en pagar a los pastores por un servicio ambiental que generan, que es prevención de incendios, sobre todo alrededor de los pueblos. Tenemos que fomentar el producto local, el kilómetro cero, que evidentemente cuando compramos papas o vino de la tierra, pues estamos ayudando a la prevención de incendios. Vemos que las líneas que hemos comenzado son buenas y nos están dando buenos resultados y hay que potenciarlo. Por el camino tenemos escollos que no son fáciles de salvar. Pues en el caso de las quemas, la vemos que son muy importantes, pero también generan una serie de problemas. Alarman a la gente, que sea incluso en invierno, la molestia del humo. En las carreteras es complicado a veces cuando van circulando los coches pararlos porque hay humo y esperar un rato porque estamos quemando y estamos limpiando. O cuando hay viviendas que a veces a la gente le molesta el humo. A medida que lo van entendiendo, que es por una mejora de la seguridad de las propias viviendas, pues vamos entrando. Pero todavía queda una cierta distancia que salvar cara a la población y sobre todo lo que les decía antes, ese decálogo de un montón de expertos que buscan las soluciones y vemos que las soluciones todavía están muy lejos de lo que piensa el ciudadano. Todavía el ciudadano piensa que lo que tenemos que hacer es limpiar el monte, eso es inviable, que necesitamos hidroaviones, que lo que necesitamos es más bomberos. Por ahí no es la solución y nos estamos dando cuenta cada vez más.
Quizás hay que insistir un poco más en ese mensaje, ¿no? Pues fomentar las buenas prácticas que solemos hacer, porque también la ciudadanía pues influye, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una propiedad en una zona rural o vamos incluso a otra propiedad que no sea nuestra, en esas zonas rurales debemos de seguir unos comportamientos, ¿no? Para intentar evitar este tipo de situaciones.
Sí, es lo que llamaríamos civismo. Si nos vamos a un país del tercer mundo, veremos que las ITV no existen, que la gente va sin carnet, sin cinturón, sin nada. En Europa nos hemos, digamos, a través de campañas y de una serie de mecanismos y de concienciación, la gente es más cívica en esto. Pues lo mismo pasa con el mundo de los incendios. Y lo intentamos, actividades nos faltan. De hecho, contratamos para dar charlas a los barrios. Son cerca de 40 durante la primavera y el verano. Hoy, por ejemplo, toca en Valsequillo, en Tuteniguada, y procuramos que informar a la gente desde redes sociales, folletos hasta cómics. Llegamos incluso a sacar canciones con música folclórica, intentando llegar. El problema es que, bueno, pues que este mundo de tanta información y de tanta de tanto divertimento y tanta oferta que hay, sobre todo de información, pues a veces no llegamos. Pues tenemos que competir contra muchas cosas, como digo yo, como el Netflix o la Champions League. Pero bueno, seguiremos insistiendo, y lo que queremos es que cada vez tengamos un ciudadano más sensible. Un ejemplo muy claro, ayer por la mañana en Firgas, en plena alerta de incendios, un señor decide hacer una hoguera y se le escapa. Y bueno, llegamos a un despacho de medios, coste de movilización de helicópteros, luego cuando llegamos no encontrábamos la hoguera, al final consigues encontrar el sitio donde se ha escapado y ves los entornos, si se le hubiera ido un poco más, pues hubiéramos tenido ayer una tragedia, porque no es el día para hacer una quema. Pero claro, hacer llegar a la gente esta cosa que parece tan básica, 99,9% de la gente lo entiende, pero basta que un 0,1 no lo entiende, ya tenemos el problema. Claro. Todavía queda mucho por llegar.
Pues estaremos muy pendientes, Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias por su labor y sobre todo también hoy por explicarlo de esta manera tan concisa y clara y directa, sobre todo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, un saludo.
Y gracias a ustedes, chao.
COPE más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
El precio Lidl es el mejor precio.
Desde este jueves, pechuga de pollo fileteada 450 gramos por 2,70. Ahorras un 25%. Y pimiento tricolor 500 gramos por 1,09. Ahorras un 33%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
COPE más Gran Canaria.
Francisco ya está en Lisboa para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. Durante toda esta semana te estamos contando la experiencia de los jóvenes canarios que viven en su mayoría este acontecimiento por primera vez. Con ellos se encuentra Antonio Juan López, él es el director, secretariado diocesano de la Pastoral de Juventud. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla. Buenos días a todos.
¿Cómo se están desarrollando estas jornadas?
Pues se están desarrollando.
Perdone, don Antonio, no sé si tenemos un problema ahora mismo con el audio. No sé si se puede acercar un poquito más al teléfono porque le escuchamos con dificultad. No sé si sería posible. A ver si le podemos... Ahora mucho mejor.
A ver ahora.
Muchísimo mejor. Muchísimas gracias.
Vale.
Le preguntaba que cómo se están desarrollando estas jornadas. ¿Cómo lo están viviendo?
Pues se está celebrando con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pues una cantidad enorme de personas y sobre todo con muchas ganas de profundizar en la fe, de encontrarse con otros jóvenes de cualquier parte del mundo y sobre todo de encontrarse con Dios.
Están participando en numerosas actividades, ¿no?, desde que llegaron este domingo. ¿Podría indicarnos cuál sería ese programa que están siguiendo estos jóvenes? Que imagino que estarán bastante contentos, ¿no?, con esa alegría que nos contaba, pero sobre todo también muy conscientes de que de qué son y para qué son estas jornadas, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Tienen un programa extenso. El lunes, toda la diócesis de España nos encontramos en Estoril para tener el Día de los Españoles y estuvimos toda la tarde con un festival con distintas actividades y la celebración de la Eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Monseñor Omella. Y estuvimos toda la tarde, pues casi 40.000 jóvenes españoles de todas las diócesis, movimientos, congregaciones. Ayer pues tuvimos la celebración de la Eucaristía de apertura de la jornada, que fue ya en Lisboa, en el Parque Eduardo VII. Y ahí pues ya se vio una cantidad ingente de jóvenes. Y ya esta mañana estamos en Carcabelos, que es donde tenemos el alojamiento y la residencia, y estamos desarrollando la catequesis. Por las mañanas ahora, hoy, mañana y pasado, habrán catequesis con distintos obispos sobre distintos temas. La de hoy es la ecología integral. Y pues siempre hay una aportación de los jóvenes, una pequeña catequesis de algún obispo. Hoy la hemos tenido de nuestro obispo, don José Mazuelo, y está presente también don Bernardo Álvarez, el obispo de la diócesis de Tenerife, y don Enrique Benavent, que es el arzobispo de Valencia. ¿Por qué? Porque aquí en Carcabelos nos estamos alojando españoles canarios de todo el archipiélago, de la Comunidad de Valencia, de la diócesis de Jerez y de la Congregación de la Pedruna. Y ahora, pues en un ratito tendremos la celebración de la Eucaristía.
Don Antonio, me imagino...
Y ya los actos centrales, ¿sí?, ya son el fin de semana. Uh-huh. El viernes, el Vía Crucis con el Papa, que llegaba esta mañana a Portugal, hoy está en Cascais. Pues el viernes por la tarde es el Vía Crucis en Lisboa. El sábado por la tarde tendremos la gran vigilia ya en el Parque Tejo, donde es el gran concentración de todos los jóvenes, viernes por la noche, y el domingo por la mañana a las 9 de la mañana la celebración de la Eucaristía de envío presidida por el Papa. Todos estos actos principales, pues además retransmitidos por Canal 13 para todas las personas que quieran seguir.
Don Antonio, ¿por qué son tan importantes estas jornadas? Y además, este año en nuestro país vecino, ¿no?, que me imagino que habrá tenido una mayor acogida, si aún cabe.
Desde luego, España es uno de los países que más peregrinos jóvenes aportan. Cerca de 70.000 jóvenes españoles estamos aquí. Y son importantes porque es un encuentro de iglesia y de la iglesia joven. No es lo mismo que un grupito de jóvenes como en la parroquia donde yo estoy, que se reúna, que estos jóvenes se encuentren con 40.000 y el fin de semana casi 500.000 de jóvenes que tienen sus mismas inquietudes, que tienen su misma fe, que tienen sus mismos problemas, pero que están ahí intentando también encontrarse con el Señor, buscar nuevas realidades que les pueda ayudar desde la fe a vivir su vida. Entonces, para ellos es muy importante, sobre todo los que vienen por primera vez, están asombrados y dicen, oye, pues no somos pocos o no estamos nosotros solos, que hay mucha gente con mis mismas ideas, con mis mismas opciones, con mis mismos sentimientos.
¿Qué le transmiten los jóvenes?
Pues mucha alegría. Uh-huh. Ellos están muy alegres. Yo les pregunto todas las noches cuando llegamos al alojamiento, ¿qué tal el día? Pues muy bien, pues no me lo esperaba así, con muchas ganas de conocer. O sea, es que Lisboa está lleno de lugares donde hay conciertos de música cristiana, exposiciones, conferencias. Hay un gran lugar que le llaman la Ciudad de la Alegría, donde está la Feria de las Vocaciones, donde está la Ciudad del Perdón. Hay como 400 confesionarios y los sacerdotes de todo el mundo por idioma, pues tenemos que ir un día, una hora a ofrecer pues el perdón y la gracia de Dios. Y para ellos está siendo una experiencia, porque a cada actividad que van es una convivencia, un encuentro, pero no solo en las actividades, me ha pasado a mí también, en los desplazamientos en el tren, en la guagua, pues te puedes encontrar con ucranianos, con italianos, con mozambiqueños, con brasileños, y los jóvenes, pues claro, cuando están entre iguales, pues se comunican, se hablan, se intercambian el Instagram. Yo veo como uno a otro se pasan los móviles para que le pase su Instagram. Lo viven con una alegría y una ilusión. Ellos por la noche llegan a los alojamientos cansadísimos y rendidos, pero inmensamente felices.
¿Y ha vivido alguna experiencia este año diferente a las anteriores?
Te tengo que decir, Carla, que para mí es la primera vez que asisto a una JMJ. Y está siendo todo una novedad.
Un descubrimiento,
cada,
¿no?
Sí, cada momento, cada situación es una novedad y es toda una experiencia. Así que no te podría decir con respecto a otras, a algunos compañeros. Lo que está claro es que si un joven, nosotros traemos a jóvenes que es su tercera JMJ, y eso que la JMJ es cada 3 años, y si ha venido por tercera vez, algo tiene esta experiencia y este encuentro para que un joven vuelva a repetir.
Hombre, eso por supuesto. Y además usted entonces lo está viviendo con, pues también con la misma ilusión que si aún cabe que los jóvenes que acuden por primera vez, ¿no? Porque al final todo es nuevo, pero toda experiencia y la experiencia y el conocimiento que está adquiriendo, pues también todo suma, ¿no? Al final, ¿no?
Sí, indudablemente todo es una riqueza y una experiencia que se va acumulando, y sobre todo que también los jóvenes nos transmiten y nos ilusionan y nos hacen renovar también nuestra fe, el verlos a ellos cómo quieren vivir, cómo quieren ser jóvenes auténticos, comprometidos, hoy por ejemplo comprometidos con la ecología, con la naturaleza, con el ser humano, y eso a uno también le va renovando sus opciones.
¿Qué esperan de la visita de hoy?
Pues de la visita, de esta experiencia, yo espero un mensaje del Papa que va a ser muy claro para los jóvenes y para nuestra Iglesia. Ya lo descubriremos este fin de semana en sus distintas aportaciones y homilías. Espero que esta experiencia sea para los jóvenes un antes y un después, especialmente de nuestra diócesis, que les marque profundamente en sus vidas. Y espero que ellos lleven esta alegría y esta ilusión cuando vuelvan, pues a las distintas islas, a las distintas parroquias, movimientos o congregaciones a las que pertenecen, que lo que están viviendo aquí no se lo callen, no se lo guarden, sino que lo puedan compartir y transmitir.
Que marque un antes y un después, definitivamente, en definitiva, y sobre todo que se pueda transmitir aquí en nuestra diócesis y transmitirlo, ¿no? De esa manera, que al final pues es muy importante también en llegar a los más jóvenes, y esta es una oportunidad para poder hacerlo.
¿Y por qué es así? Porque es que aquí hay jóvenes, como te decía, que es la tercera vez, y es que han dicho, es que para mí fue un antes y un después. Claro. Yo, gracias a la JMJ de Madrid o de Cracovia o de Colonia, pues yo soy ahora lo que soy. Uh-huh. Así que no me cabe la menor duda.
Don Antonio, muchísimas gracias por por hablarnos, mejor dicho, en nuestros micrófonos, y sobre todo por transmitir esa alegría que podemos escuchar, que se puede transmitir en estas ondas, en esta radio, y contarnos la experiencia que están viviendo junto a muchos jóvenes canarios. Muchas gracias una vez más y que siga disfrutando de esa experiencia. Un saludo.
Pues desde luego aquí seguimos disfrutando, y sobre todo acompañando a todos los jóvenes que están.
Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Bueno, saludos.
De todo el mundo para este lugar. Partimos, volamos, llegamos aquí. Con María ensayamos un sí.
Queremos servir.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Siniva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias, sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
COPE más Gran Canaria.
Nuestra siguiente invitada se llama Pinar Velo. Ella es una mujer de Gran Canaria, muy generosa y de esas personas que siempre quieres tener cerca. Junto a su compañera y ya amiga Maru, acude dos veces por semana a los hospitales de Gran Canaria a acompañar y hablar con los enfermos oncológicos de manera altruista. Pino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Hace cuánto que colaboras con la Asociación Española contra el Cáncer de Las Palmas?
Bueno, pues 23 años.
23 años. La verdad que es un orgullo poder hablar con alguien con un corazón tan grande como el tuyo. ¿Cómo empezaste a visitar a todos estos pacientes oncológicos?
Yo no lo veo tan grande, pero pues sí, empecé hace, ya te digo, 23 años y nada, hemos estado por todos los servicios, como estuve en paliativo y he estado, yo soy voluntario de paliativo, también oncología, en el hospital de día donde se da la quimio, en la planta, la cuarta planta, y radioterapia en la zona que nosotros solemos visitar.
Después de 23 años, me imagino que ya forma parte de tu vida, ¿no?, estas visitas. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo de repente decidiste ayudar y acompañar a todas estas personas?
Pues mira, empecé hace, allá por el año 82 o así, me pintó la curiosidad porque empezaba lo que es el voluntariado y demás. Y tuve la suerte de encontrarme con el doctor Marco Gómez y estaba yo cuidando pues una señora, una amiga de toda la vida, y estuve con su madre. Y entonces conocí a esta señora y me dijo, oye, tú vales para voluntario, ¿por qué no te vas y tal? En esa época no entré y ya tardé un par de años más porque mi padre estuvo enfermo y tal, y ya después ya sí me entré en el voluntario. Y ya pues seguí ahí toda la andadura. Y hoy en día para mí es como, no sé, lo mío es vocación, porque de verdad que los días que no voy me falta ese trocito de tiempo.
Hombre, me imagino que también habrán días pues que a uno se le quiten las ganas de ir, ¿no? Por los casos que ve y sobre todo porque al final acaban siendo ya parte de su familia.
Sí, no es que no me guste ir, o sea, a mí no se me quita las ganas de ir, porque si siempre vas y aunque haya, tenemos momentos fuertes, momentos no fuertes, pero estamos ahí, si tenemos cariño aquí dentro, como yo digo, hay que repartirlo.
Hombre, eso por
supuesto. Si se necesita, pues ahí estamos, y de todas formas también recibes, ¿entiendes? Recibes mucho cariño de ellos, aunque estén ahí como están, siempre tienen buen semblante, ¿sabes? Para mí son unos campeones.
Porque, Pino, me imagino que solo con una sonrisa, ¿no? Y con saber que, bueno, les estás alegrando, claro, ese pequeño trocito de día, para ti ya te vale todo eso.
Claro, y a veces le ponemos, tenemos mandalas, tenemos cositas para entretenerlos, como pulseritas y demás cositas, pequeñas cosas que les entretiene el tiempo, porque son muchas horas que pasan ahí, sobre todo el hospital de día, y, hombre, hay que estar en ello, ¿no? Te pones en la piel un poquito de ello, no ocupándola, pero te pones en su lugar e intentas ayudar en tu granito de arena en todo lo que puedes.
¿Por qué es importante que los pacientes, sobre todo oncológicos, tengan este tipo de acompañamiento? Porque estabas comentando hace nada que no solo hablan con ellos, sino que también intentan distraerles de alguna manera.
Claro, porque hay muchos que a lo mejor necesitan, a lo mejor están nerviosos o lo que sea, hablamos un ratito con ellos, porque sí que le dedicamos tiempo a la escucha. Te sientas un ratito con ellos, a lo mejor vienen con ansiedad, con tal, es normal, es un mundo nuevo que descubren y ahí estamos, por lo menos que ellos no se sientan solos.
Claro.
Que sepa que estamos ahí para ayudar.
Y Pino, no sé si por casualidad tienes alguna experiencia o algo que te haya marcado, que más recuerdes de todos estos 23 años que llevas ayudando, ¿no?, de manera altruista en estos espacios, en estos centros.
Bueno, es que he tenido también familiares con cáncer, ¿entiendes? Quieras no, pues eso te motiva un poco más para seguir ayudando.
Claro.
Y además que lo vives en la propia piel, y con lo cual ya de eso te ayuda.
Y es importante, ¿no?, que se tengan este tipo de voluntarios, personas como tú, ¿no?, que de manera pues de manera ya de algo que no es un trabajo para ti, sino es algo ya que forma parte de tu identidad, de tu manera de vivir, que es importante que también pues esto se establezca, ¿no?, en muchos centros. Quizás sería buena idea extenderlo a otras patologías, ¿no?
Bueno, yo creo que para eso hay otros voluntarios que van por el día y tal, pero normalmente nosotros la que llevamos es esto, porque estamos en la Asociación Española contra el Cáncer, ya sabes,
sí,
que es lo que nosotros tenemos permiso para estar en el hospital, pero a veces te encuentras gente por los pasillos perdida y vas y la acompañas,
claro,
o le orienta o va directamente y lo lleva, porque no tiene nada que ver que no sean de cáncer, que tienen otro tipo de patología y les ayudas también. Vamos, si te lo encuentras, no, yo no soy para decirle a nadie que no, si está perdido, pues oye,
hombre, por supuesto, es humana de todo.
Claro.
Pino, ¿a cuántas personas suelen visitar más o menos?
Yo son bastantes, a la semana a lo mejor unas 100 o 200 personas. Más o menos, pues como somos 5, pues más o menos
son 5,
a veces más, a veces menos, sabes, siempre. Pero si se visita gente, con unas estás más tiempo, con otras a lo mejor estás un poquito de tiempo, hablas con ellos, etcétera, pero algunas necesitan más tiempo y se lo dedicas.
Claro.
Porque es normal en el hospital, las enfermeras ya hacen lo que pueden, las pobres con su vestido y tal, que de verdad que son lindas las chiquillas, pero no tienen el tiempo suficiente para sentarse un ratito con cada persona.
Hombre, porque hay muchos pacientes, lamentablemente, ¿no?
Claro, y ellos colaboran muchísimo porque nos dicen, mira, Pino, esta señora tiene un poquito de ansiedad y tal, vete un ratito con ella, vete tal. Y vamos, le pedimos permiso y ella es encantada, de verdad. Al final son como parte de la familia de uno, la gente, cuando las ves.
Hombre, son parte de la familia de uno y también, pues quieras o no,
le coge cariño.
Exacto. Y además ustedes, en su caso concreto, acudes dos veces por semana, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. Sí, sí.
Con lo cual llevas mucho tiempo, porque si llevas 23 años haciendo esto y no se toma descanso.
Mira, ahora en el mes de agosto nos vamos toda la voluntaria de vacación. Porque, ¿sabes qué pasa? Que a veces decimos, se va uno, se va otro, y claro, entonces si estás por aquí, te engancha. Y dice, bueno, pues si hoy se hace, vamos, y es una forma de desconectar. Porque
claro,
si nos vamos todos, ya está. Pero si decimos, ay, no, va una, va otra, entonces ya no desconectamos porque... Y tal vez salía de otra vez.
No, y acaba yendo todos los días, ¿verdad, Pino? Que al final...
Claro, claro, y no puede ser
y todos no puede los ser,
días.
Exacto.
Lo entendemos que no se puede ser todos los días.
Y me imagino que también muchos pacientes acaban siendo como uno de la familia. Me contaba usted que en su caso, pues sí que también está vinculado, ¿no?, con esta Asociación Española contra el Cáncer, porque ha tenido también familiares, lamentablemente, con esta enfermedad.
Claro.
Pero otros pacientes a los que trata, que a lo mejor tiene una conexión especial con ellos, acaban siendo como uno más, ¿no?
Sí, hay muchos que... Bueno, tengo un niño que a lo mejor me está escuchando. Javi, te quiero mucho. empezó jovencito con tratamiento y estuvo aquí. Y bueno, los niños jóvenes tienen que inventarte algunas cositas.
Claro.
Y le gustaban los animalitos, me aprendí, vamos, de lleno, una película de los perritos, todos los perritos van al cielo, algo así.
Sí.
Parece que es súper bonita.
Sí, que es muy bonita.
Y, sí, es bonita. Y entonces yo me aprendí esa y se lo... Y la madre me decía, mira, es que está tal y contigo se anima un montón. Y bueno, porque me iba y le contaba mis historias de esto. Y un día le regalé la película y dice... Y la viste, te gustó, dice, pero no es igual que como me la cuentas. Ves más cosas que yo no veo.
Sí, que la verdad.
Pero bueno, es bonito. ¿Sabes?
Sí, es muy bonito.
Y este niño, bueno, en el hospital tenemos una foto, estoy yo con él, la tenemos ahí en el hospital de día, estamos ahí los dos, este chico que ya es un hombre ya, y creo que se dedica también a, no sé si de veterinario o algo así, de animales, me gustó.
Hombre, me imagino que por donde iban los tiros con la película, pues algo de eso tendría que dedicarse, ¿no?
Claro, 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 sí, sí. Qué curioso, él se ríe. De vez en cuando lo veo, y para mí es que es parte mía, ¿sabes? Que le tengo mucho cariño.
Y Pino, ¿hay algo que preocupe mucho a los pacientes o que, por ejemplo, la primera vez que habla con ellos, algo que notes que te suelen preguntar o que están un poco pues dubitativos o que quieran saber?
Hombre, hay de todo. Hay,
claro.
Les preocupa también cuando se les cae el pelo, eso es muy preocupante. Y entonces intentamos ayudarle. La asociación tiene esta peluca, pañuelo, que les enseña un poquito para que... se puedan maquillar y puedan estar bien, ¿sabes? Un poco para que ellos se vean bien, porque es muy importante, sobre todo las mujeres, esto lo tenemos muy muy arraigado. Después lo pasamos, pero los primeros momentos son
choca
más
mucho.
Chunguillos. Y otros, pues, a lo mejor no se lo quieren decir a la familia,
claro.
La familia no lo sabe, no se lo quiere decir a ellos. Pasa cositas así que yo digo, intentamos un poco que haya armonía entre todos y puedan hablar. Porque es importante, se ayudan unos a otros.
Claro, y ayudarle.
Claro, a veces el tratamiento te deja nervioso. Y dice, ay, que está nervioso conmigo. No, es el tratamiento, hay que tener un poquito de paciencia, porque es así. Es un mundo nuevo.
Claro, es un mundo nuevo y sobre todo que asusta
mucho.
¿Qué está
pasando? Claro, asusta mucho. Está en tu cuerpo, después lo pasan y son expertas para ayudarle a otros y demás, ¿entiendes? Tenemos compañeras que lo hacen, ayudar a
sí,
otros.
Con lo cual también a los familiares y a los pacientes pues le das la posibilidad de que conozcan también otros servicios que da la asociación, ¿no? Que también es
claro,
muy importante,
sí, sí.
Porque muchas veces estamos como perdidos, no sabemos qué se puede hacer, qué no, entonces...
Sí, se llega muy perdido, creo que sí.
Pino, 23 años con esta, no voy a llamarlo profesión, voy a llamarlo con esta gran... labor que haces, porque sin duda alguna hay que resaltarlo, ¿quedan 23 años más?
No lo sé, lo que Dios quiera que uno tenga que ser. Yo mientras pueda, voy a seguir siendo voluntaria, porque yo lo tengo ya en los genes y eso no me lo quita nadie. Y es una satisfacción poderlo hacer y pertenecer a la asociación que pertenecemos, porque tenemos ayudas para cualquier cosa. Ahí están los profesionales para echarnos una mano si hace falta.
Y para los que nos estén oyendo y, por ejemplo, ahora le esté picando el gusanillo y de verdad quiere hacerlo de manera pues altruista y de manera pues simplemente como lo llevas haciendo tú desde hace 23 años, ¿qué les decimos? Que se informen, ¿no?
Mira, que si tiene, si están en la casa, están aburridas, que se apunte a la asociación, que le da unos cursos de formación, aprendes, creces como persona y ayudas, por lo cual también te estás ayudando a ti mismo. Tienes ese día, dices tú, mira, no hace falta que sea tanto como yo estoy haciendo, pero tienes ese día, tienes, si no puedes hacer toda la mañana, puedes hacer 3 horitas, ¿entiendes? Y la asociación tiene más sitios sin ser el hospital, si no les gusta el hospital, ¿entiendes? También están en sedes, hay varios voluntariados, pero es bonito la no sé, desde adentro se vive diferente.
Por supuesto.
Es muy bonito, hay un compañerismo, ya el equipo son como parte de tu familia, cualquier cosa. Dentro de allí somos compis, como decimos nosotros, pero nos ayudamos una a otra. Cuando llega una más veterana, pues siempre le ayuda a la gente cuando empieza. Nunca están solas para aprender y para estar, siempre van dos voluntarios. ¿Sabes qué? Que es una labor bonita y yo creo que les iría muy bien para crecer como persona y para ayudarse a sí misma.
Pinar Velo, darle las gracias por la labor que hace, que sin duda alguna pues está dejando una huella en la vida, ¿no? Y en la vida sobre todo también de estas personas que tanto lo necesitan y en esas familias. Una vez más, muchas gracias, sobre todo por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y afrontar la vida de la manera que la afrontas, que sin duda alguna yo creo que es el camino que hay que seguir llevando. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
In the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine.
Historias como la de Pinar Velo sin duda nos dejan un buen sabor de boca, porque todavía hay gente pues que se preocupa por los demás y que tan solo por acudir a estos centros, acompañar a estas personas y escuchar, pues se les llena la vida, ¿no? Con estos pequeños gestos que al final pues no cuesta tanto, al fin y al cabo. Con esta historia de Pinar Velo ponemos punto y final a este primera hora de este programa de la mañana de COPE en Gran Canaria en este miércoles 2 de agosto. Pero no se vayan, porque después del boletín nacional, a nivel nacional, vamos a escuchar también pues la historia de ese robot, del robot Hugo, que se trata de un nuevo sistema que va a revolucionar la asistencia de los cirujanos en operaciones de próstata. Lo hablaremos con el doctor Pablo Juárez, él es el director de la unidad de cirugía robótica del Hospital Universitario San Roque, pero también les voy a hacer una pregunta para ver si le dan una vuelta y nos escriben sus respuestas en el 610-1080-05. ¿Debemos cambiar a 4 días la jornada laboral? Y es que esos datos de baja productividad en las empresas, pues es lo que nos ha llamado la atención y el que le vamos a poner foco en esa tertulia, en ese análisis con emprendedores. Así que ya saben, estén atentos a todo lo que les tenemos que contar a la vuelta. Vamos a hacer una pequeña pausa y después escuchamos el boletín a nivel nacional.
Your eyes, the heat is in your head. They seem
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. La escena, la que te voy a describir a continuación, es la de un hombre que pasea por el centro de Marrakech, al sur de Marruecos. Viste camisa blanca, semirremangada, por fuera del pantalón vaquero, unas gafas de sol y una boina de tipo inglés de color beige, de las que se llevan ahora, no sé si lo recordarás, tipo la de Villarejo, la de los Peaky Blinders. Cualquiera diría que este hombre quiere pasar desapercibido mientras camina acompañado de un señor con chilaba blanca y el tradicional gorro rojo marroquí, que bien podría ser un guía local, quién sabe. A su lado, dos chicas jóvenes y una mujer. Visto así dirás, bueno, pues es un turista más a la caza de un chollo, del regate, en un bazar árabe. Pero no, no es un turista más, porque ese paseante de visita a Marrakech es ni más ni menos que nuestro presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, acompañado por su familia. La imagen ha sido tomada de Estrangis mientras visitaba una de las plazas céntricas de la ciudad. Que los Sánchez disfruten de unas vacaciones familiares, desde luego no tiene nada de especial, están en su derecho. Dicen desde Moncloa que es además un viaje privado que se ha efectuado en un vuelo comercial. Vamos, que esta vez no ha habido Falcon de por medio. Que los Sánchez veraneen en Marruecos tampoco tendría que suponer mayor problema. Zapatero y González, los dos socialistas, ya veranearon alguna vez allí, se fueron. Aunque desde 2012 ningún presidente español había vuelto de vacaciones al país alawí. ¿Por qué entonces levanta tanta curiosidad este viaje? Pues porque precisamente la sombra de Marruecos ha estado presente en toda esta legislatura de Pedro Sánchez. Ha marcado la política exterior de España y no sabemos hasta qué punto ha podido condicionar la interior. Estoy hablando del caso Pegasus, sobre el espionaje que denunció el propio gobierno a los móviles de varios ministros y del presidente entre 2020 y 2021. Nunca se ha aclarado quién estaba detrás, pero desde el Parlamento Europeo una comisión de investigación ya señaló precisamente a Marruecos como posible responsable. Ahí quedó el asunto. Judicialmente este caso se ha dado por archivado este mismo mes de julio ante la falta de colaboración de Israel, que se ha negado en rotundo a dar información sobre los clientes de Pegasus, que es un software israelí. Nunca hemos sabido qué tipo de información se pudo obtener de ese hackeo de los móviles del gobierno, pero, casualidad o no, justo un mes antes de todo el escándalo, España había anunciado un giro histórico de 180 grados en cuestión del Sáhara. Se posicionó del lado de Marroquí y rompía relaciones con Argelia. Entre medias tuvimos la crisis diplomática abierta cuando el líder del Frente Polisario Saharaui, Brahim Ghali, fue tratado en España de una enfermedad y de forma chapucera el gobierno español trató de mantenerlo en secreto para que Marruecos no se enterase. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo público, casualidad o no, se produjo un asalto masivo de miles de personas por la frontera de Ceuta, saltaron la valla ante la pasividad de las autoridades marroquíes. ¿Casualidad o no? Volvemos con las casualidades. Todo esto habría coincidido con los pinchazos a los móviles del gobierno. Si te pones a juntar todas estas piezas, pues claro, esto da algo que sospechar. Con todo este lío, anda que no hay lugares en España o en todo el mundo para pasar unas vacaciones y no levantar ningún tipo de sospechas, de suspicacias. Seguro que Pedro Sánchez no tiene problemas para viajar a ninguno de esos destinos, pero, casualidad o no, ha elegido Marruecos. Pero además de este asunto, están pasando más cosas en este miércoles, en este 2 de agosto, que te cuenta ya Ángel Correa.
Por ejemplo, está pasando que el mercado de trabajo aguanta, pero pierde fuerza, pierde fuelle, a pesar de que en julio cerró con récord ocupados, rozando los 21 millones y con 2,67 millones de parados, la cifra más baja desde 2008. La afiliación a la Seguridad Social media crece, son 21.945.000 afiliados más de media, pero es el menor ritmo de creación de empleo desde el inicio del año. Y Ceuta está en situación de alerta por el vertido de fuel ocurrido ayer en Gibraltar, tras un accidente durante un trasvase de petróleo entre dos buques. Las previsiones indican que es poco probable que ese vertido pueda afectar a las costas de Utíes, aunque teniendo en cuenta las fuertes corrientes que se producen en el estrecho, en estos momentos no se descarta ninguna acción. En las costas de Cádiz, por cierto, siguen bastante pendientes de toda esta situación. Y el calor nos va a dar una tregua a partir del jueves, aunque de momento hoy 11 comunidades autónomas están en alerta. Destaca el aviso rojo en Málaga y el Valle del Guadalhorce, donde superarán los 40 32 grados en esta jornada. Alerta naranja en Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana. El jueves entra ese chorro polar, así lo llaman, Sofía, que provocará un descenso en las temperaturas que podría ser de hasta 10 grados.
En algunos sitios te lo agradecerán, seguro.
Hombre, de eso estoy segurísimo. En otros, como bajen más las temperaturas, va a parecer que estamos en invierno, pero en fin. Bueno, bajada que apenas se va a notar, por cierto, en Andalucía y en Canarias. El domingo, pues eso, que volveremos a pasar calor. Y el Papa ya está en Lisboa para participar en la JMJ. Francisco ha sido recibido en el Palacio Nacional de Belém por el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y en unos minutos va a pronunciar su primer discurso en este viaje. Por la tarde le espera un encuentro con sacerdotes y religiosos en el monasterio de los Jerónimos.
Y aquí te lo vamos a contar. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Paris Saint-Germain valora denunciar al Real Madrid por el caso Mbappé.
Informa nuestro compañero Dani Gil de que el club parisino está estudiando esta posibilidad por considerar que el club blanco ha contactado con el jugador teniendo contrato en vigor, aunque fuentes del Paris Saint-Germain aseguran a COPE que no son demasiado optimistas con que prospere esta denuncia al tratarse de un acuerdo verbal y no por escrito y no deja huella. Anoche se le preguntó a Ancelotti por esta posibilidad y así respondía el técnico italiano.
A mí no me sorprende nada, no sé, yo no sé de este asunto. Como he dicho, creo que es algo político que a mí no... Yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
Un Real Madrid que esta madrugada a la 1:30 se enfrenta a la Juventus en Orlando en el último partido de la gira americana. Lo hará con las bajas de Mendy y de Rüdiger, que se retiró del entrenamiento previo por unas molestias en la rodilla, aunque parecen no revestir gravedad. Recuerden que el Barcelona venció anoche en Las Vegas al Milan por 0-1 y ya regresa a España aún con Dembélé en la expedición. Ayer Xavi y el capitán Sergio Roberto admitieron sentirse decepcionados con el jugador.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
Las 12 y 8 minutos, comenzamos esta segunda hora del programa de COPE más Gran Canaria. Vamos a hacer una pausa y después no se vayan porque vamos a hablar con el doctor Pablo Juárez. Y es que hoy pues hablaremos sobre el robot Hugo. Se trata de un aparato que va a revolucionar la asistencia de los cirujanos en las operaciones de próstata. Pablo Juárez, el director de la Unidad de Cirugía Robótica de Hospitales Universitarios San Roque, estará con nosotros pues para hablarnos todo acerca de este proyecto.
COPE más Gran Canaria. Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y es que, y esto que les voy a contar ahora les va a sorprender, porque los hospitales San Roque han presentado el robot Hugo. Se trata de un aparato que va a revolucionar la asistencia de cirujanos en las operaciones de próstata. Sobre este nuevo sistema lo vamos a hablar con el doctor Pablo Juárez. Él es el director de la unidad de cirugía robótica de Hospitales Universitarios San Roque. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
¿Por qué es tan importante hablar sobre este robot? ¿Por qué va a revolucionarle?
La cirugía robótica, digamos que es un tipo de cirugía más avanzada que la cirugía convencional o la cirugía laparoscópica. Las grandes ventajas que ofrece las puedo comentar a continuación, pero digamos que va a tratar patología muy importante y muy frecuente como es el cáncer de próstata o el cáncer de riñón, y no solo en urología sino también en otras especialidades como es cirugía general, ginecología y demás. Por lo tanto, es una herramienta que tiene una serie de mejoras que vamos a poder utilizar en diferentes especialidades para tener mejores resultados quirúrgicos.
¿De qué manera va a cambiar vuestras asistencias a una operación? Para que nos hagamos una idea, nosotros que no tenemos lenguaje tan técnico como ustedes.
A ver, el robot, para que ustedes entiendan en qué consiste, es un esclavo del cirujano. El cirujano se encuentra en una consola y tiene unos mandos, y lo que hace el cirujano en la consola lo repite el robot sobre el paciente. ¿Por qué hay ventajas? Porque lo primero de todo, en vez de tener dos brazos, el cirujano va a tener cuatro. Entonces va a poder trabajar mucho más y en menor tiempo. Segundo, que se evitan complicaciones como es el propio temblor que tenemos las personas. Por lo tanto, hay mucha más precisión de movimiento. Además, la visión es superior y podemos hacer maniobras y movimientos que con nuestras manos no podemos, porque nuestras articulaciones tienen una limitación que con el robot se pueden hacer. Entonces podemos llegar a lugares y hacer, digamos, técnicas que antes eran inalcanzables.
Claro, para que nos hagamos una idea, me imagino, según lo que nos estás pintando, ¿no? Esa fotografía que nos estás poniendo aquí en antena, se trata de un robot pues que tiene brazos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las técnicas que utiliza son mucho más precisas. ¿Y de qué manera va a ayudar esto a su equipo, de tener un aparato que sirva y que sea tan innovador de cara a las operaciones, por ejemplo?
De cara a las operaciones, cuando operamos a alguien, pues necesitamos primero, gracias a la cámara, como bien ha dicho, son cuatro brazos. Uno es la cámara de los brazos y los otros tres brazos son las tres manos con las que trabajamos. La cámara, por ser uno de los brazos, va a poder acceder a lugares donde antes no accedíamos, y dentro del cuerpo, muchas veces por una cuestión de ángulo, nosotros no podemos estar metiendo la cabeza y demás, entonces teníamos que imaginarlo o hacerlo contacto. Ahora lo podemos ver y es una visión tridimensional muy superior al resto. Entonces, si al operar estamos viendo mucho mejor, pues eso ya es una ventaja. Segundo, no es lo mismo operar con dos manos que operar con tres.
Obviamente.
Entonces, podemos utilizar en diferentes momentos diferentes instrumentos, y esto va a hacer que tengamos mayor libertad a la hora de tomar decisiones, y los movimientos al presentar estos brazos que no tienen temblor, que pueden acceder a cualquier lugar y que son brazos muy pequeñitos, poder acceder a donde la mano humana antes no accedía. Por lo tanto, vamos a tener mayor precisión, menores efectos secundarios, menor tasa de sangrado, menor tasa de ingreso en los hospitales y una incorporación a la vida laboral o a la vida habitual mucho más rápida que con otros sistemas.
Se trata de un sistema totalmente innovador, ¿no? Y de hecho, ustedes pues serán los primeros que van a tenerlo en Las Palmas. ¿Ya lo han podido utilizar?
Nosotros llevamos utilizándolo y tenemos una experiencia de más de 10 años en cirugía robótica. El problema era que antes utilizábamos este tipo de sistema en Madrid y en Barcelona, que es donde íbamos a trabajar, teniendo que desplazar también a nuestros pacientes. Claro. Y además, la gran diferencia ahora, que es la posibilidad y la ventaja, que a nuestros pacientes ya lo podemos hacer desde casa. Lo venimos utilizando desde hace tiempo. Ya estamos con los primeros procedimientos en Las Palmas, pero viene a ser lo de antes, lo cual es una ventaja para los pacientes. ¿Y qué quiere que le diga? También para mí como cirujano, no tener que desplazarme, también lo agradezco, y sé que el control posoperatorio, que también es muy importante, es mucho más cercano en una en unos hospitales de calidad como son los hospitales de San Roque, y un servicio como el servicio de urología que tenemos, que es un servicio de referencia a nivel nacional, para poder ofrecerlo todo desde casa sin necesidad de moverse.
Digamos que este es el futuro, ¿no? La cirugía robótica, y al final insistir en estos nuevos sistemas, estos nuevos robots, pues va a cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Y al final es algo de lo que ustedes, pues imagino que también estarán orgullosos, ¿no? De tener un sistema como este aquí en nuestra isla.
Bueno, usted decía que la robótica es el futuro. Yo diría que la robótica ya es el presente. Sí. Estamos muy satisfechos en el hospital y en el servicio de urología, sabiendo que hay diferentes robots. Disponemos del robot ahora más potente que está en el mercado, que las ventajas que nos está dando y que nos lleva dando quirúrgicamente las van a poder, vamos a poder acceder a ayudar a más canarios, que antes era una élite y una gente que podía permitírselo. Ahora, gracias a tenerlo más cerca, más accesible, y también decir a otro más alcanzable para mayor cantidad de población, pues creemos que va a generar un impacto muy positivo en la sociedad canaria y en la medicina de Canarias, dado que más gente se va a poder beneficiar de este tipo de tratamiento.
En los tratamientos que ustedes pues han llevado a cabo, hablaba de esos 10 años de experiencia que tienen, por supuesto, pero aquí en Hospitales San Roque, usted, pues como director de esa unidad, ¿qué tipo de intervenciones ahora con este robot van a poder hacer o incluso mejorar, ¿no? Hablaba de un postoperatorio mucho mejor. ¿Por qué con este nuevo sistema, con este nuevo robot, se va a mejorar la vida del paciente una vez que se haya intervenido?
Vale. Lo primero de todo es decir que este robot lo va a poder utilizar el servicio de urología con todas las cirugías que realiza, que ahora las explicaré, el servicio de cirugía general o el servicio de ginecología. En urología vamos a poder llevar a cabo prácticamente toda la cirugía del cáncer y de la oncología, como es la cirugía del cáncer de próstata, es la cirugía del cáncer de riñón, es la cirugía del cáncer de vejiga, y además podemos hacer otro tipo de cirugías no oncológicas, como pueden ser pieloplastias, que es cuando hay algunas alteraciones de la anatomía del riñón que genera obstrucción, cuando hay alguna cirugía de incontinencia, que en las mujeres, por ejemplo, se les prolapsan los órganos pélvicos muchas veces después de haber dado a luz, y podemos todo restablecerlo donde corresponde. En cirugía general, pues pueden hacer todo tipo de cirugías, que como vienen haciendo, como es cirugía del esófago, cirugía del colon, ya sea oncológica o no, cirugía bariátrica para gente que tiene que reducir de peso, y lo vamos a poder hacer de una manera mucho más sencilla y con menos complicaciones, cirugía de la pared abdominal, como pueden ser hernias, y en ginecología, todo tipo de intervención, sacar la matriz, que es la cirugía de la histerectomía, ligar las trompas y muchas otras intervenciones, y podría estar hablando de diferentes ejemplos, pero bueno, son las más comunes. ¿Por qué en cada especialidad y en cada tipo de cirugía los pacientes van a percibir un beneficio? Pues porque al final el trabajo que se realiza sobre ellos se está haciendo de una forma más eficiente, por tener mayor cantidad de brazos, por tener unos brazos que han superado los brazos humanos, donde hay movimientos que nosotros no somos capaces de hacer, podemos ver lo que antes no veíamos, ya no temblamos, estamos operando y en vez de estar de pie durante 4 horas, estamos sentados sin tanta incomodidad, y eso al final evita la fatiga, y a medio y durante un procedimiento, al final del procedimiento eso se nota y está comprobado que la fatiga del cirujano puede llevar a tomar decisiones erróneas. Y al final es mejorar todas las situaciones que están alrededor del cirujano, que todavía siguen siendo muy importantes, que es lo más importante, la técnica y el conocimiento del cirujano, pero gracias a todos los otros factores que lo favorecemos, hacemos que los resultados, y eso está comprobado en muchísimos estudios científicos, sean mucho mejores.
Doctor, ha sido un auténtico placer. Estaremos pendientes, pues, de esas innovadoras tecnologías, ¿no?, que van llegando a los hospitales universitarios San Roque. Y muchísimas gracias por desgranarnos todas esas ventajas que tiene el Robotuco, ese aparato que va a revolucionar esa asistencia de los cirujanos, o que ya lo está haciendo, mejor dicho, en las operaciones, en las multitud de operaciones que nos ha ido desgranando hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo por explicarlo también en nuestros micrófonos. Un saludo, que tenga buen día.
Pues gracias a gracias a ustedes y nada, les invitamos a que vengan a nuestras instalaciones de Hospitales Universitarios San Roque para poder ayudar a cualquiera que lo necesite, que esa es nuestra devoción y nuestra obsesión.
Muchas gracias.
Que tengan un buen día.
Igualmente.
COPE más Gran Canaria.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las cereales. Encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
COPE más Gran Canaria.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Seguimos y tenemos que hablar en este Tiempo de Análisis. Saludamos hasta ahora a Enrique Hernández, el expresidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla.
Tenemos que hablar, pues, de muchos temas que nos están preocupando y también nuestro siguiente invitado, pues, también hablará sobre este asunto. Héctor Calderín, de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Arenales y León y Castillo. Aileika, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla.
Y me gustaría exponerles el tema de las hipotecas, porque van a subir por encima de los 200 euros al mes tras el aumento del tipo de interés. ¿Esto ha llevado, por ejemplo, al ámbito profesional, a las empresas? ¿De qué manera nos podría afectar, Enrique?
Bueno, de una forma directa al salario que pagamos a nuestro equipo, a nuestros trabajadores, porque lo que se genera es una situación de malestar, de inconformismo real frente a un salario que, pues, permanece o ha subido ligeramente en estos últimos años, pero las hipotecas, que es un gasto fijo, ha subido de una forma totalmente desproporcionada. Por lo tanto, genera de forma directa un malestar en el trabajador, que ve que su salario, trabajando las mismas horas, trabajando al mismo tiempo, ya no le alcanza, no le cunde, podríamos decir ahora así, este concepto ya no le cunde como le cundía antes. Y eso es, pues, genera falta de motivación, de bienestar con respecto al puesto de trabajo, sin el puesto de trabajo realmente tener culpa de esta situación, sino ser un damnificado más de esta importante subida que estamos teniendo en las hipotecas. Por lo tanto, afecta de forma muy negativa al entorno empresarial, bueno, laboral.
Héctor, me imagino que piensas más o menos igual, ¿no?, sobre este asunto.
Hombre, totalmente, ¿no? Las hipotecas no solo le cogen los particulares, ¿no?, sino a los propios empresarios.
Héctor, disculpa, estamos teniendo algunos problemas, no sé si se puede acercar un poquito más al teléfono, porque le perdemos la voz y no se entiende muy bien pues lo que le estábamos preguntando. No sé si existe la posibilidad, a ver si ahora le podemos escuchar mejor.
Ahora
perfectamente. Disculpe, Héctor. Nada, le preguntaba precisamente eso, ¿qué opina acerca de estas hipotecas, de esta subida?
Hombre, comento que le perjudica a todo el mundo, ¿no? No solo a los particulares, sino a los propios empresarios y empresarias, ¿no?, que también tienen hipotecas en sus locales, en sus oficinas y demás, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, es la novena subida que va de año, ¿no? Y ya supera el 4%, que no se ve, si no me equivoco, anteriormente. Entonces, claro que afecta el tener que pagar una media de unos 200, 300 euros de más al mes por estas hipotecas, pues a todo el mundo se le siente bolsillo, ¿no? Cuando los beneficios de las empresas o los salarios de los trabajadores lo han subido lo mismo, ¿no?
Además, es algo.
Realmente, realmente al sector empresarial nos encantaría, uno, que esta situación no sucediera, ya que ha sucedido, pues poder tomar medidas. Una de esas medidas sería poder subir los salarios, pero dentro del entorno inflacionario que estamos viviendo, un incremento tan alto de los costos de materiales, transportes, energía, mano de obra también, es imposible trasladar esa subida que estamos teniendo en las hipotecas a los salarios de forma directa. No es posible. Ya nos gustaría, la verdad que hablo también por Héctor, nos encantaría que nuestros trabajadores, nuestro equipo de trabajo, no tuviera que tener que pagar de más esos 200 euros o tener un salario mayor y poderla hacer frente. Pero hay que entender que las empresas también estamos afectadas por esta situación del incremento de costes, y cada vez nuestros márgenes son menores. Los costos cada vez se aproximan más a los ingresos. Por lo tanto, el margen de beneficios que tenemos es cada vez más pequeñito, llegamos más apurados a fin de mes, y eso quiere decir que no nos podamos ni siquiera plantear, ni hipotéticamente, no de forma obligatoria a través de incremento de salario mínimo o a través de convenio, sino directamente poder subir el salario. Es que con la situación que estamos viviendo es inasumible.
¿Y cómo arreglamos este asunto? Es decir, ¿qué hace falta para intentar ayudarle de alguna manera a ustedes, empresarios y autónomos, sobre todo?
Hombre, lo que hace falta es que el Banco Central Europeo pues decida no seguir subiendo los tipos, ¿no? Pero eso es una variable mucho más...
Es utópico, ¿no?
Más difícil. Hombre, ya creo que han anunciado que para la próxima subida se lo van a pensar, más que nada porque si no, no lo va a pasar a nadie, ¿no? Ni trabajadores, ni empresarios, ni cualquiera que tenga una hipoteca o un préstamo, creo que eso no habían subido las hipotecas, han subido los tipos de interés, ¿no? Sí. Y no lo sé, que pare la guerra, dice que influye muchas cosas, la subida de las materias primas, de la energía, la verdad que hace falta que cambie algo o que tomen medidas políticas pues con ambición para frenar esto, porque si no es que va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No va a llegar hasta, no una empresa, sino ni un ciudadano coño de pie para poder afrontar esos pagos.
Y le voy a plantear otro asunto que yo creo que va a suscitar o va a levantar, mejor dicho, algunas ampollas, y es que, por ejemplo, la productividad de la economía canaria sigue cayendo en picado, y hay muchas personas pues que opinan que hay que cambiar la jornada laboral, en 4 días. ¿Ustedes creen que esta es la solución, Enrique?
No es la solución directa. O sea, puede ser una de las medidas, uno de los elementos que podría ser, mirándolo muy bien y tratando de mirar todos sus pros y todos sus contras, uno de esos elementos que nos ayuda al incremento de la productividad. pero no creo que sea el elemento definitivo, porque además vivimos, ya lo hemos hablado varias veces en tiempo de análisis, vivimos en un entorno laboral en el que no se está fomentando que tengamos contratos específicos a medida para la situación que tenemos. Ahora, el único contrato prácticamente que tenemos es el indefinido, y a colación de esto, oye, si nosotros vamos a tener una jornada de 4 días para nuestros trabajadores, nosotros estamos abiertos mínimo de lunes a viernes, están todos los comercios abiertos y muchos abren 7 días en semana. Por lo tanto, ¿qué tendremos que recurrir? A contratar.
Claro.
Sí podremos darle a esos trabajadores esa jornada de 4 días, pero ¿qué hacemos? ¿Dejamos de prestar servicio? No es viable, porque esa productividad que está ganando con ese trabajador que hipotéticamente y potencialmente se siente mejor, va a trabajar más y va a ser más eficiente en su puesto de trabajo, tenemos que dejamos de estar dando horas de servicio a nuestros clientes, ¿no? Esas horas tenemos que cubrirlas con algo, vamos a tener que contratar. Y en el entorno que estaba comentando, en el entorno que estamos, no hay posibilidad ahora mismo de que existan esos contratos de sustitución, contratos por horas para personas que vayan a, bueno, pues a cubrir esas horas que están faltando está dejando de trabajar este personal que está trabajando 4 horas. Eso tenemos que valorarlo mucho. Ahí Héctor tiene bastante que decir, bueno, porque es su día a día.
Claro, Héctor, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Se puede aplicar esto?
Esto se merece un debate largo y tendido, ¿no? Y
me imagino.
Las dos partes incluso tendrían razón. Lo malo es que esté muy complicado, sobre todo porque aquí no se paga por objetivos, los empresarios no trabajan ni por rentabilidad, ni por proyectos. Paga por convenios o por salarios o por SMI, ¿no? Entonces, es verdad que lo veo continuamente, que hay mucho presencialismo y o vulgarmente el calentamiento de silla. Es verdad que por 4 días, venga, perfecto, pero claro, siempre vinculando que está en ese trabajo. Porque aquí en España, pues si tú pones que trabajas en 4 días, pues yo aseguro que vas a tener que contratar a una persona para ese día que no, ¿sabes? Porque es complicado, ¿no? Claro. Quitarle obligaciones de un trabajador, pero en cambio no... Es complicado, te digo. Aparte también aquí en Canarias que tenemos el sector servicios, el sector hotelería, que son los sectores que tiran de la economía, el turismo. Ahí si quitas un trabajador y das un día de paso, tienes que contratar a otro. Y si no dan los números así, dan los números contratando más personal, manteniendo el sueldo por menos horas de trabajo. Claro, complicado. Claro, eso es un elemento que tenemos que mirar. Oye, vamos a hacer una jornada laboral de 4 horas en la que vamos a estar, de 4 días en la que vamos a estar pagando a razón de 40 horas semanales, o vamos a hacer una jornada laboral de 4 días en semana en la que no vamos a estar a razón de 40 horas, sino de 32 horas laborales, y el trabajador va a aceptar que se le pague menos salario. Porque lo que por un lado puede ser esa conciliación familiar, ese estar más con la familia, que lo apoyamos desde el sector empresarial. Por otro lado está, oye, ¿realmente vas a ser efectivo o te voy a tener que, en vez de 40 horas, vas a estar a 32? Y a ti, trabajador, te va a compensar perder esas 8 horas de salario.
Es que quizás no se puede incorporar o plantear en todos los trabajos, ¿no? Esta jornada laboral de 4 días.
Exacto. Héctor lo dijo antes muy bien, tenemos una problemática a la hora de medir objetivos, o sea, cuando nos ponemos los KPIs de oye, ¿qué quiero lograr yo? ¿Qué tiene que lograr cada uno de esos trabajadores para que sea rentable? O sea, para poder cubrir su salario y que además dé beneficios a la empresa. Hay sectores en los que es muy complicado, pongamos por ejemplo el caso de la hostelería. ¿Vale? En la hostelería tienen que estar allí. Otra cosa es, por ejemplo, el sector del software, por ejemplo, o de la teleasistencia, en el que no necesitas estar presencialmente, o por ejemplo, trabajar por objetivos en ventas, en seguros o en sector energético. Vale, sí, oye, tienes que hacer tantos seguros al mes, por ejemplo. Vale, y ya la empresa sabe que con ese número de seguros al mes tú ya tienes cubierto los costos del trabajador más el beneficio que tú esperas para tu empresa. Pero ¿cómo lo hacemos en hostelería? ¿Qué, ¿cuántas mesas tienes que servir? No sabes, es imposible determinarlo porque la demanda te viene. O sea, es el cliente el que te viene, no vas tú a buscarlo. No puedes preparar un entorno en el que miras absolutamente todas las variables para poder acoplar esos 4 días de trabajo a la jornada del trabajador. Es bastante complejo.
Es bastante complejo y, Héctor, me imagino que bueno, que, por ejemplo, un establecimiento, pues, es un poco también complicado, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, pues, al final se deben mucho a la vida o a los horarios, incluso, de otros trabajadores.
Bueno, eso está claro, ¿no? Este es un debate muy complicado, pero es verdad que se podría
pudiera hacer la prueba, tendría que ser voluntario, pero está claro que si un trabajador trabaja menos horas, porque al final aquí es el precio de salida, por desgracia es lo que se castiga, ¿no? Si no le puedes tú unir el salario, porque una vez ya le instauran la de 4 horas, lo reducir más, es muy complicado quitarle ese derecho adquirido a un trabajador.
Claro, un derecho adquirido, eso es muy importante.
Es muy complicado, o sea, si se vincula, yo sé para qué, si se vincula unos objetivos, un proyecto, un rendimiento, bueno, sí, se podría hacer. Entonces, ese mismo trabajador, pues, no necesita 5 días, no es que no necesite 4, sino 3, y al empresario le sale rentable. Entonces, en esos casos yo, hombre, perfecto, por mí es genial. Pero cuando es al contrario, ya no solo no te sale rentable, sino que tienes contratado trabajadores, es muy muy complicado, ¿no? Y hay que llegar a un acuerdo.
Hay que llegar a un acuerdo hablándolo con ustedes, me imagino, ¿no?
Sí, vamos a ver. Tenemos que mirar en ¿Quién recae esa responsabilidad de dar el sí o el no, esa potestad de dar el sí o no? ¿Se va a trabajar cuatro una jornada de 4 días en semana o no? Hemos visto algunos ejemplos aquí en Canarias en los que se ha llegado a acuerdos entre trabajador y empresa, ¿no? Pero eso, porque bueno, pues están llegando a ellos a esos acuerdos. Lo que pasa es que si es cierto que lo que decía Héctor, hay que tenerlo muy muy en cuenta. Es una apuesta en la que te tiras sin red. No sabes cómo va a salir. Claro. Si sale bien, perfecto. Pero si se sale mal, ¿cómo le quitas ese derecho adquirido al trabajador? Cuidado, ¿eh? Porque el trabajador te puede decir, oye, pues no me estás cumpliendo con mis condiciones contractuales. Y el empleado, el empresario, el autónomo decir, oye, mira, es que no me funciona ya el modelo de 4 horas. Y el trabajador puede incluso, corrígeme Héctor si me equivoco, solicitar que rescindir el contrato y ser indemnizado. Correcto.
Pues estaremos muy pendientes de lo que esto ocurra, porque yo creo que va a traer cola y según lo que hemos sacado en este tiempo análisis, pues es un poco complicado, ¿no? Y un poco complejo adaptarnos a las necesidades de cada uno, y exactamente, como bien apuntaba, influye muchas variables. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, como siempre, un placer, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Héctor Calderín, presidente también de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta Arenales, y León y Castillo, muchísimas gracias también por atendernos. Un saludo, que tengan buen día los dos.
Gracias a ustedes, un placer.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos intentos?
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
COPE más Gran Canaria.
Estamos muy pendientes de la desaparición de Inga Nuque. Ella es una mujer de 51 años de edad que desaparecía en Gran Canaria, concretamente en Las Mesas. Santiago Carlos es presidente de la Asociación SOS Desaparecidos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos?
Pues la verdad que preocupados, ¿no? Por esas desapariciones que siempre pues escuchamos, no solo en la época estival, sino pues en todos los avisos que dan desde su asociación. ¿Cómo valora o qué nos puede contar desde su experiencia sobre estos asuntos?
Pues los desaparecidos son un tema, vamos a decir, un problema social que no le damos importancia hasta que llegado el momento nos toca de forma directa y que necesita de una mayor implicación de las administraciones, porque cuando desaparece una persona los familiares se ven en muchos momentos pues desolados e incluso abandonados de cómo proceder ante la desaparición de un ser querido.
Porque además hay muchos mitos alrededor, ¿no? Una vez que desaparece, por ejemplo, un familiar o un amigo, hay que avisarlo de inmediato, ¿verdad?
Efectivamente, no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que presentar denuncia de inmediato en el cuartel de la Guardia Civil o Policía Nacional más cercana, y si no también pedir ayuda a la policía local del municipio. Lo que está claro es que en la mayoría de los casos esas personas que desaparecen no van a volver a casa por sí solas, y en la mayoría de ellos pues necesita de la ayuda de alguien que les pueda tender la mano para ayudarlas a volver a casa.
Santiago, aquí en Canarias también es un problema, ¿no? Estamos hablando de unas cifras pues bastante altas de cara, o en comparación, mejor dicho, con la media nacional.
Pues mira, la verdad que ya veníamos, vamos a decir, valorando datos desde hace unos años. Ya en el año 2021 liderábamos el número de denuncias presentadas en España. Y bueno, no nos ha cogido de sorpresa el que en España se han presentado 26.003 denuncias, se recogieron a lo largo del 2002, y lo curioso del tema, y quizás preocupante, como dices tú, es la cifra tan importante de personas desaparecidas que se encuentran en Canarias. Canarias lidera el ranking de denuncias presentadas, y eso nos tiene que preocupar, porque Canarias es la comunidad número uno en denuncias y la provincia Las Palmas, o sea, no solamente por comunidades, sino por provincias, somos el número uno en denuncias por desaparición.
Santiago, ¿es el verano una época donde hay un aumento de estas desapariciones?
Hombre, yo creo que desde hace ya algún tiempo, yo creo que en el verano se pueden acentuar. Por ejemplo, el día de ayer fue un día de desapariciones en España bastante intenso. Difundíamos un gran número de alertas, y eso que hay muchas alertas que se quedan en el tintero de familias que no saben a quién recurrir y que no llegan a nosotros y que por ello no podemos ayudarlas. Pero sí te adelanto de que ya venimos desde algunos años no solamente liderando en Canarias el número de denuncias, sino la salud mental está formando parte de ese gran número de denuncias que se están presentando. Entonces, necesitamos por parte de las administraciones de sentarnos, valorar qué es lo que está ocurriendo, trabajar desde los distintos ámbitos, social, educativo, jurídico, policial, para poder afrontar este gran número de denuncias que se presentan en Canarias. Y asimismo ayudar a esas familias que en un momento dado sufren esta situación y que no saben cómo abordarla.
¿Y cómo la abordamos, Santiago? Porque, claro, apuntaba ahora que hay muchas personas pues o familias que no saben a quién recurrir. Pero ¿cómo abordamos una desaparición en casa? ¿Cuáles serían esas claves? ¿Cómo debemos actuar?
Es complicado, pero yo creo que lo primero que necesita una familia es ser escuchada, recibir apoyo, recibir ayuda, orientarla cómo puede proceder para que sea efectiva esa búsqueda. Y en muchos casos, pues las familias, pues lógicamente, inicialmente se dirigen a presentar esa denuncia a la comisaría más cercana o cuartel de la Guardia Civil, pero lógicamente después hace falta un apoyo de otro ámbito, donde ellas se sientan acompañadas, donde se pueda solventar esas dudas que les puedan surgir y así poder afrontar la situación. Porque, lógicamente, una vez presentas la denuncia pasa una investigación policial, pero es que hay algo más, y el algo más es lo que estamos hablando, ese apoyo incluso psicológico que muchas veces necesitan para poder afrontar los días que se van sumando a esa situación no habitual para una persona, y es que una persona se encuentre en paradero desconocido y no sepa cómo actuar.
Santiago, esto que nos cuenta es bastante duro, ¿no?, de procesar, porque me imagino que no todo el mundo tiene un manual y al final más asociaciones como la de usted es la que hace que sigan adelante, ¿no?, y que por lo menos tengan un poco de aliento en esta situación.
Efectivamente, eso es lo que nos dicen muchas familias, ¿no? El que se puedan encontrar con alguien que las escuche y que en un momento dado les indique cómo caminar por esta situación. Porque, como te comentaba, es bastante difícil de afrontar algo que es desconocido, que es la primera vez que les pasa. Entonces, ¿con quién hablan? ¿Con quién se sinceran? ¿A quién le piden consejo de cómo actuar? ¿Qué pueden hacer ahora o qué pueden hacer mañana? Sí. Tengamos en cuenta de que la mayoría de las familias se acuestan por la noche y se levantan por la mañana con un sinfín de preguntas que no tienen respuesta. Y ahí es donde entra ese acompañamiento, esa preocupación por su familiar, el estar ahí junto a ellos, el poderles orientar en el tiempo de cómo proceder, porque no nos olvidemos que muchas personas desaparecen, muchas aparecen, pero muchas siguen en paradero desconocido.
Santiago, sobre esta mujer, Inga Nuque, una mujer de 51 años, ¿qué más datos tenemos para poder comentárselo a los oyentes?
Pues muy poco más, muy poco al respecto. Simplemente es que se ausenta, desaparece y a partir de ahí lo que hemos podido hacer es ayudar a la familia en los primeros pasos para intentar dar con ella. Lógicamente, desde la colaboración ciudadana, que es la más importante, los medios de comunicación y la colaboración ciudadana juegan un papel importante en las desapariciones, porque en pocos minutos hacemos que una imagen, una alerta, pues se difunda a lo largo de toda la geografía canaria y a lo largo de todo el país, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que estamos trabajando ahora mismo con diversos países de Latinoamérica, o sea que cuando se emite una alerta desde cualquier lugar, la Asociación SOS Desaparecidos cada vez se hace más fuerte para difundirla en las redes y hacerla llegar a cualquier rincón del planeta.
¿Qué haría falta o qué mecanismos harían falta pues para mejorar este tipo de búsquedas o para ampliarlas, mejor dicho?
Hombre, está claro que hace falta una oficina especializada en el tema. Uh-huh. En el momento que desaparece una persona, en este caso yo, si soy el familiar de un ser querido, alguien me derive a esa oficina y ahí pueda solventar yo todas mis dudas. Entonces, hayan personas en los distintos ámbitos, no solamente policiales, sino también psicológicos y jurídicos, que me puedan orientar a lo largo del tiempo cómo tengo que llevar ese proceso. Claro. Entonces, me ayudaría muchísimo el que hayan especialistas en estos ámbitos, incluso desde el seguimiento de la búsqueda de una persona desaparecida. Mm. O sea, el dispositivo de búsqueda, el apoyo psicológico, el trámite en un momento dado jurídico a través de la burocracia que hay en nuestra sociedad. Eso me ayudaría mucho a superar la situación y no encontrarme solo para poder afrontarla. Tengamos en cuenta que muchas de las familias nos llaman porque no saben a veces cómo va su caso, claro, en qué situación está. Se han hecho indagaciones, la información que yo facilité ha sido útil, y entonces todo eso, quizás centralizándolo en una oficina que esté gestionada por profesionales de los distintos ámbitos, harían más fácil esa situación. Entonces yo apelo a que la administración pueda crear unas oficinas, unos grupos especiales para poder afrontar este problema.
¿Y crees que es posible instaurar ese tipo de oficinas, por lo menos aquí en nuestro archipiélago?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al menos un personal especializado por provincias podría ser muy eficaz. Yo no digo que tenerlo por islas, pero quizás por provincias, a donde haya un teléfono al que poder recurrir para hacer las preguntas que en un momento dado me surjan a lo largo del proceso. Uh-huh. Lógicamente, lo que te comentaba, durante ese proceso de búsqueda, durante ese proceso de ausencia, hay un montón de dudas que me surgen. ¿A quién se las puedo preguntar? Porque si nos llevamos por eso, solamente tenemos el ámbito policial, pero ¿y el resto de los ámbitos?
Claro. Es que es complicado, ¿verdad, Santiago, insistir en todo esto y sobre todo pues ser escuchados aún más si cabe, porque es complicado. Al final, todo el mundo tiene situaciones, pero bueno, ustedes tienen claro que si existieran esas oficinas, pues sí que habría un antes y un después, ¿no?
Por supuesto, y nosotros siempre vamos a estar junto a la familia. Esa es precisamente nuestra función. Nuestra función es estar junto a esos familiares que necesitan en un momento dado de ayuda, y ahí vamos a estar nosotros. Nosotros lo tenemos muy claro. O sea, nosotros trabajamos con las familias de forma directa. Le tendemos, lógicamente, la mano como colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con cualquier administración que nos solicite esa ayuda. Pero nosotros tenemos que estar con las familias. Las familias necesitan de alguien que las escuche, necesitan de alguien que las pueda orientar. Y ahí vamos a estar nosotros sí o sí, pese a quien le pese, de que nosotros podamos en un momento dado asesorar a una familia en una dirección. Pero es que es nuestra función. Claro. Cuando nuestra asociación se creó con esos fines, y es ayudar a esas personas que necesitan de alguien para poder afrontar esa situación de la ausencia de un ser querido.
Vamos a recordar, si le parece, Santiago, dónde o cómo podemos acudir a ustedes, si en el caso de que alguien de nuestro entorno desaparezca o tengamos conocimiento de ellos.
Pues mira, es sencillo, SOS Desaparecidos en las redes por cualquier lado, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página web, en todos esos lugares, desde que pongas SOS Desaparecidos va a salir algo relacionado con nosotros. Y si estamos en una comunidad en concreta, pues todas las comunidades tienen una delegación específica, SOS Desaparecidos Canarias, en este caso, pues la que yo estoy liderando aquí en las islas. Y a partir de ahí, pues en cualquier momento se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros somos una asociación de presupuesto cero, eso también quiero hacer hincapié, presupuesto cero a disposición de las familias. Nosotros no queremos dinero de ningún tipo. Somos una ONG que está integrada por numerosos voluntarios en toda la geografía española, que damos nuestro tiempo e incluso nuestro dinero para poder estar ahí, poder ayudar a esas personas que en un momento dado lo necesitan.
Sobre todo darle las gracias por esa labor que están haciendo y recordarles a los oyentes pues que se pongan en contacto o si tienen algún tipo de información, sobre todo también pues bueno, de esta última alerta, ¿no?, de esta mujer desaparecida que desapareció el pasado 29 de julio, y si tienen alguna información o saben algo, pues que inmediatamente lo comuniquen. Santiago, Carlos, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE.
Muchas gracias por atenderme y solamente un hincapié.
Sí.
Cuando desaparece una persona no hay que esperar 24 ni 48 horas para denunciar. La denuncia tiene que ser presentada de inmediato. La espera la hacemos nosotros. Si nos invitan a esperar es porque nosotros decidimos esperar. La policía, la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están obligados a recogernos la denuncia de inmediato.
Muchísimas gracias por recordarlo. Un saludo.
Un saludo. Gracias por dedicarnos estos minutos.
Buen día.
COPE más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las cereales. Encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El
Partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Como saben, esto que escuchan es Mago de Oz. Y se preguntarán, ¿y por qué nos están poniendo Mago de Oz en COPE más Gran Canaria? Antes de acabar, justo, pues porque más de 25.000 personas se están preparando para vibrar en el fiestorrón más sostenible. Sí, llega el fiestorrón. Será el 11 y 12 de agosto en Aruca, en ese municipio que ya además es veterano en este tipo de eventos. Se trata del sexta edición del fiestorrón. Se va a celebrar en este municipio, en el municipio de Aruca, en el norte de Gran Canaria, y va a congregar no solo a Mago de Oz, que tocarán el viernes, sino también a Escape, a Minoría Absoluta, que harán un tributo a Extremoduro, que la verdad que yo ya los he visto en concierto y suenan increíblemente bien, y Mafalda también. El sábado, para los más rockeros también, el sábado 12, tendrán a Melendi, a Coti, a Melón Diesel y a Cinco Estaciones, además de más grupos que han estado, que estarán por confirmar y que no se van a perder esa oportunidad de dar a conocer sus canciones. Melendi. Nuestro realizador Guillermo Correa y también Marcelo Cordobés, que han estado en esta edición. En esta edición, no es como el festival, vamos, en el programa de hoy, mejor dicho, pues están ya pues poniéndonos este ritmo, estas canciones, para poner el punto y final a la mañana de COPE más Gran Canaria. A falta, ya saben, de 2 semanas para su celebración, la organización ha anunciado que ya se ha colgado el cartel de últimas entradas, así que si no tienen las entradas y ustedes quieren acudir a este evento multitudinario en Aruca, ya saben que tienen apenas unos días para poder comprarlas. Así que con Melendi vamos a poner punto y final con el fiestorrón. Estén atentos porque esta semana hablaremos con protagonistas de esta edición, sobre todo con los organizadores. Y a ustedes decirles que muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana, en la mañana de COPE más Gran Canaria, abriremos y haremos más sesiones, más programas y hablaremos de más temas. Así que ya saben, que tengan buen día. Hasta mañana. Ahora les dejo con el boletín nacional y después del boletín, pues estará mediodía en COPE o si no, si lo prefieren, también la actualidad deportiva en COPE más. Que tengan un buen día y ser felices.
Cuando tú no llores, ay, y no quiero amores, no correspondido, no quiero guerra, no quiero amigos que no me quieran sin migalones, no me tires flores, ni falsa mirada de inexpresión que no dice nada del corazón que me la propone. Porque voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.